Buenas noches, México. ¿Cómo estamos? Estamos aquí en el cuarto de los gatos para grabar nuestro primer capítulo de La Viñeta Errante Radio. Y vamos a hablar sobre cómics, sobre autores, historias y muchas cosas relacionadas con La Viñeta Errante. Y con el cómic y la narrativa gráfica, por supuesto. Estoy aquí con mi buen amigo el Freddy.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señores y señoritas.
Y su fiel servilleta, Geo. Estamos en el cuarto de los gatos y comenzamos.
Eres navegante de La Viñeta Errante. Editado por Catarsis Studio.
Así que, bueno, iniciamos. Vamos a hablar sobre el cómic, novela gráfica, de La Broma Mortal, de Alan Moore y Brian Bolland. Ya hasta se me olvidó esta mamada. El caso es que recordemos que este podcast consta de 4 segmentos. En el primer segmento hacemos una sinopsis, un resumen, una opinión acerca del cómic. Posteriormente hablamos sobre los autores, aspectos técnicos. Y en un tercer segmento hablamos sobre sus influencias, el que los motivó a escribir el cómic. Aquí Freddy tiene muy buenos datos para todo eso, es bastante clavado en esto. Y por último hablamos sobre el impacto que ha tenido dicho cómic, dicha novela gráfica, etcétera, en el mundo del cómic, en el mundo de los autores, en el mundo del cine, etcétera. Entonces, pues vamos a empezar con nuestra broma mortal. ¿Iniciamos, Freddy?
Sí, bueno, la historia de The Killing Joke o La Broma Mortal, La Broma Asesina, también como se le ha conocido en algunos lugares de hispanohablantes. Básicamente es una historia acerca de el Joker, Batman y más que nada el posible origen del Joker. Entonces, la historia comienza justamente en el asilo Arkham. Batman está de visita junto al comisionado Gordon precisamente para llevar a cabo una plática con el Joker. Batman está ahí en cierta forma como para tratar de resolver el asunto con palabras. Entonces se dirigen a la celda del Joker y una vez ahí Batman empieza a decirle al Joker que, por cierto, está en cuanto a la ilustración, en esta escena está totalmente a oscuras, solamente se ve la silueta de su rostro. Y Batman está tratando de decirle, comentarle acerca de la naturaleza de su relación. Son dos sujetos que no se conocen realmente para nada, más allá del hecho de que dicen, es que pues eres mi archienemigo. Y Batman está tratando de razonar con el Joker diciéndole que su relación no tiene por qué ser antagónica. Es decir, él teme que en algún momento uno de los dos terminará matando al otro o matándose entre ellos. Y como el Joker no le hace caso, Batman decide tomar un poco de persuasión brutal en sus manos. Y justamente se da cuenta de que con la persona con la que ha estado hablando hasta el momento no es el verdadero Joker. Es un señuelo que el Joker de verdad usó para escapar del asilo. Mientras tanto, en otro lugar, el verdadero Joker está comprando también de manera bastante letal y mortífera un parque de diversiones. Convence al dueño del parque de diversiones de firmar todos los papeles necesarios para la transferencia.
Persuade,
sí, justamente. Lo asesina con su ya característica toxina del Joker, que lo deja en un estado, no es vegetativo, está muerto realmente, pero con un rictus de una sonrisa toda.
Sí, se queda como entumecido con la sonrisa. En fin, el caso es que el Joker persuade a este personaje que firme los documentos para hacer suyo ya el parque de diversiones, con el cual tiene un plan bastante meticuloso en cuanto a lo que quiere hacer. Y bueno, la historia se va desarrollando, pero lo interesante de aquí es que se va desarrollando en dos momentos. En un momento pasado, que precisamente Freddy nos decía, busca como explicar un poco el origen del Joker. En estos flashbacks, o modo de flashbacks del pasado del Joker, vemos a un personaje tímido, un personaje bastante introspectivo, uh-huh, que vive con su esposa en una casa. Entonces, él está diciendo que, pues, que quiere ser comediante y que pues va a apostar por eso, porque realmente eso es lo que le gusta. Pero pues resulta que ha sido como muy fracasado en este sentido y pues no le ha ido bien. Y pues para colmo de males, pues, su esposa le dice que está embarazada. Bueno, ya sabemos, se ve que está embarazada, entonces él se preocupa mucho por la situación que le espera a su futuro hijo y pues se empieza a desesperar por la cuestión del dinero. No le va bien como comediante, renunció a su trabajo anterior para arriesgarse a este nuevo proyecto, y encima pues está con su esposa, que viven en una casa que no han pagado la renta, etcétera. La verdad, esta secuencia está a modo de flashback en completo blanco y negro, con algunos pequeños toques de color que le dan ese ambiente dramático. Uh-huh. Y eso va ocurriendo también a la par que van sucediendo ciertas cosas en el presente.
Sí. Mientras la historia se nos va contando, algunas escenas en el tiempo presente, otras escenas en el flashback, resulta ser que Joker llega al departamento, o más bien a la casa del comisionado Gordon, mm-hmm, donde también está su hija Bárbara Gordon, la primera batichica. Y en ese momento, el comisionado Gordon está justamente preguntándose dónde está el Joker. Batichica, o bueno, Bárbara, está esperando unas amigas y tocan a la puerta. Bárbara va a abrir la puerta. Y de hecho, esta es probablemente una de las escenas más recordadas de este cómic. Y una de las más, que de cierta forma influyó, ya hablaremos de eso un poco después, pero que influyó también en la... en el desarrollo de este personaje de Bárbara Gordon para el futuro. El caso es que al abrir la puerta se encuentra con que el Joker la está apuntando con un revólver. El Joker dispara y la bala le atraviesa la columna a Bárbara Gordon, dejándola paralítica en ese momento. Los secuaces del Joker empiezan a golpear a Gordon y mientras tanto el Joker le empieza a decir a Bárbara que él está haciendo esto para probar un punto, para probar una idea que él tiene. Secuestra a Gordon. Mientras tanto, nos vuelven a contar un nuevo flashback acerca del origen de este antiguo Joker, que por cierto nunca se menciona su nombre.
Sí.
Volvemos a decirlo, entonces tiene todavía este halo de misterio. El caso es que este antiguo Joker, este Juan Pérez, empieza a hacer tratos con unos gángsters, precisamente para asegurarle un futuro económicamente estable a su familia. Él accede a llevar a cabo un robo con ellos a una fábrica de cartas de póker. Para ello, ellos tienen que atravesar una fábrica de químicos, la fábrica de químicos Ace, que ya también es un, digamos, un elemento de los mitos de Batman ya bastante conocido, precisamente por su relación con el Joker. El caso es que estos dos sujetos le dicen, muy bien, por cierto, para tu protección vamos a querer que utilices una capucha, un casco rojo, y se lo muestran en ese momento. El Joker, o bueno, el viejo Joker, reconoce esta capucha como un elemento de también que anteriormente habían utilizado viejos atracadores, y lo vio por las noticias. Ellos le explican, lo que pasa es que nosotros, cada vez que alguien nuevo entra a la banda, le damos este casco, esta capucha, para que de esa forma él pueda proteger su identidad. Cosa que obviamente es un engaño, realmente lo hacen como un señuelo. La policía y la ley cree que el integrante que lleva este casco es el líder de la pandilla, porque es la pandilla del casco rojo. Para los que más puristas, bueno, pues es Red Hood. Así se le conoce, que es el nombre en inglés. El caso es que el Joker no sabe de esto y accede a utilizarla. En ese momento, la policía llega al lugar en donde están ellos y le informa al Joker que su esposa acaba de morir en un accidente en el departamento. Entonces, eso también significa que su hijo nonato, pues... ahora sí que ya no nacerá porque pues ya está muerta sí. La mujer. Y en ese mismo momento el Joker empieza a lamentarse y decide que ya no quiere formar parte de este robo. De hecho, se los comenta a los dos gángsters porque ya no tiene ninguna razón. La razón era su familia. El problema es que estos dos gángsters pues no van a aceptar uno por respuesta y le dicen, ah, no, no, es que tú no entiendes, culero. La verdad es que tú nos vas a ayudar. Mañana vas a cobrar esa parte del dinero que vayamos a robar y vas a enterrar a tu esposa con todo lujo. Pero de aquí no te sales. Mientras tanto, en el mundo, bueno, no en el mundo real, sino en el presente.
Mientras tanto, en el presente, pues está iniciando la pequeña aventura de Gordon con lo que hizo el Joker con el parque de diversiones. En este parque de diversiones hace pues una especie de parque de terror más que nada, y a él lo desnudan, lo suben a un carrito de tipo montaña rusa y lo hacen pasar en un túnel donde le van mostrando diversas imágenes. En esas imágenes pues aparece Bárbara principalmente desnuda, la ve, él la empieza a ver en estas imágenes y pues le empieza a causar mucho impacto. Sobre todo porque en estas imágenes, les comentaba, está desnuda, se ve sangrando, se ve sufriendo y pues él empieza a desesperarse porque es su hija, porque no sabe realmente qué le está pasando y pues se intuye o aparentemente se trata de intuir que la violaron. No se especifica nada de eso, pero por el impacto y por el shock del momento pues empiezan a pasar muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y pues Gordon empieza a sentir más el estrés de toda esta situación y a todo esto el Joker le empieza a explicar que todas las personas estamos a un solo mal día de volvernos locos. Y él quiere probar ese punto con Gordon, haciéndole pasar un mal día, precisamente lisiando a Bárbara, mostrándole imágenes a Gordon, torturándolo, haciéndolo de mil maneras. Y eso es lo que él quiere demostrar, que con esto Gordon se va a volver loco. Mientras, pues, en algún punto, de hecho, en las secuencias van como a la par entre que Batman está buscando quién se llevó a Gordon y quién ocasionó. Bueno, de hecho sabe que es el Joker, pero lo está buscando a ver dónde está. Entonces vemos secuencias en las que Gordon va pasando en cuartos por el carrito y Batman está preguntando a diferentes personas si han visto o si supieron algo del Joker. Hasta que pues alguien le dice que sí, le da un boleto y se lo lleva. Bueno, de hecho le dice dónde está y se va él a buscar al Joker a este parque de diversiones. Entonces está interesante porque lo siguiente es una escena del pasado de este Joker.
Sí, en esta escena este antiguo Joker está justo frente a la fábrica de químicos en compañía de los gángsters. Le ponen el casco rojo y entonces es cuando entran para llevar a cabo su robo. La cosa es que la policía los descubre justo en ese momento. Empieza una balacera en donde los dos gángsters que acompañan al Joker pues son asesinados por la policía. Y justo también en ese momento en el que este Joker está tratando de escapar de la ley, aparece Batman, sí, para acabarla de amolar.
Sí.
Batman entonces se aparece frente a él como esta criatura de la noche, este demonio pues de la venganza. Sí. Y el Joker, en su desesperación por no ser atrapado y por escapar a esta pesadilla, se lanza a un estanque lleno de químicos provenientes de la fábrica. Se sumerge totalmente y al momento en que resurge al otro lado del estanque, ya finalmente a salvo de Batman y de la policía, se empieza a sentir con comezón en todo su cuerpo. Entonces, él, al quitarse la capucha, el casco rojo, ve su reflejo en un charco de agua y ahí es donde finalmente su mente se quiebra. Él ve su rostro todo desfigurado, ahora sí que con una totalmente despigmentado, blanco, el cabello verde, en fin, se ha convertido en el Joker que ya conocemos. Y entonces, en ese momento, él se empieza a recordar todo lo que le sucedió en ese único día. Perdió su trabajo de comediante, vivía en una pocilga, perdió a su esposa, que por cierto estaba embarazada. También lo obligaron a tomar parte en un atraco criminal en el que él ya no quería participar. Los descubrió la policía, asesinó a los dos sujetos con los que estaba, que eran los únicos que podían atestiguar que él era inocente. Y para acabarle de chingar, llegó Batman. Y después salta al estanque y queda totalmente desfigurado. Es un monstruo. El impacto es tanto que se vuelve totalmente loco y ahí es donde nace el Joker como tal. Finalmente, este flashback es el último que vemos y ahora regresamos al tiempo presente. En él, Gordon está ahora ya encerrado en una jaula como si fuera un animal de circo. Y mientras tanto, el Joker le está tratando de explicar, con diálogos bastante filosóficos, que es una de las características de Moore. Le empieza a comentar, ahora se dan cuenta, o sea, el hombre normal realmente tiene un sentido de la decencia, de la moral, su cordura depende de un hilo. Entonces solamente se necesita un pequeño toque de esas cuerdas para que todo se desplome. Y en ese momento Batman llega, se enfrenta al Joker, mientras el Joker también le empieza a comentar, ¿no te das cuenta de lo que he hecho? Acabo de enloquecer al comisionado Gordon. Probé mi punto. He probado que cualquier persona solamente está a ese paso de distancia de ser igual que yo. Solo se necesita un mal día. Y de hecho, uno de los diálogos, incluso uno de los intercambios entre Batman y el Joker es de que el Joker le comenta, estoy seguro de que tú también tuviste un mal día alguna vez, ¿verdad? Uh-huh. Algo debió haber pasado. Seguramente, no sé, mataron a tu mamá en algún lugar o a tu novia o algo por el estilo, no sé. Pero tiene que haber sido algo así, un mal día. Porque de otra forma, ¿por qué te seguirías vistiendo como un murciélago saliendo en la noche a golpear criminales? Y Batman entonces le comenta, acabo de hablar con el comisionado Gordon y está perfectamente cuerdo. De hecho, me dijo que tenía que arrestarte conforme la ley. Porque créeme que no hay nada que yo quisiera más que romperte todos los huesos del cuerpo. Sí. Pero para demostrarte que tal vez el problema siempre fuiste tú, yo voy a atraparte tal y como se debe. Después de unas pequeñas escaramuzas, una putiza por aquí y por allá, finalmente Batman ya tiene arrinconado al Joker. Y es entonces cuando también otro de los momentos cumbres de esta obra se da lugar. El Batman le ofrece su ayuda al Joker. Le comenta, tal vez las cosas no deberían de ser así. Tal vez no deberíamos de pelear entre nosotros hasta matarnos. Yo puedo ayudarte si es que tú quieres. Se nos están acabando las opciones, cabrón. Entonces, si no damos una vuelta en U en este momento, las cosas van a terminar mal para uno de los dos o incluso para los dos. ¿Qué dices? Y Joker se lo piensa, porque realmente las imágenes hablan más que cualquier otra cosa. El Joker realmente empieza a preguntarse sobre esto, ¿sabes? Sobre esa posibilidad. Y al final le dice, no, ya es demasiado tarde para eso. Es demasiado tarde, lo siento en serio, pero ya no hay de otra, ya no hay vuelta atrás. Y entonces le dice, ¿sabes algo, Bats? Esto me recuerda a un chiste. Y el chiste también es algo que se ha discutido durante mucho tiempo desde que salió la novela gráfica. El chiste en cuestión es así. Estaban dos sujetos en un asilo psiquiátrico. Una noche se deciden a escapar. Suben hasta la azotea del asilo y ven todas las cornisas y todos los tejados de la ciudad extendiéndose hacia la libertad. Lo único que tienen que hacer es saltar de este tejado del asilo hacia el siguiente y serán libres. El primero de los dos logra saltar y llega hasta el otro lado. Pero el segundo tiene miedo y se queda paralizado. Se queda todavía en el tejado del asilo. Entonces, el otro amigo, que sí saltó, se da cuenta y le dice, ¿sabes qué? Tengo una idea. Para que tú puedas cruzar al igual que yo y reunirte conmigo, voy a proyectar con mi linterna un haz de luz que va a actuar como puente. Tú vas a poder pisar el haz de luz y venir aquí conmigo. Y el otro sujeto, el que se quedó, que tiene miedo, simple y sencillamente le dice que no. Y le dice, ¿qué? ¿Acaso estás loco? ¿Crees que soy un demente? Eso no va a funcionar. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy seguro de que tú vas a apagar la luz mientras yo esté a la mitad del camino. Se empieza a carcajear el Joker. Y lo más sorprendente de todo, Batman se empieza a reír también con él. Son dos sujetos compartiendo una carcajada, ¿sabes? Y justamente los paneles de esa página también han sido muy, muy discutidos a lo largo de todos los años desde que surgió esta novela gráfica. El caso es que solamente se ven sus siluetas con una patrulla de la policía llegando detrás de ellos y proyectando un haz de luz. Se ve en una de los paneles a Batman pues poniendo sus brazos alrededor del Joker. Tal vez alrededor de su hombro, tal vez en otra parte. Pero el caso es que las onomatopeyas de la risa en un punto dado desaparecen abruptamente. La imagen de hecho va descendiendo. Los paneles van bajando desde los rostros de Batman y el Joker hacia abajo, hacia los charcos de lluvia, en donde se está proyectando también ese haz de luz de la patrulla. Y en un momento, después de que las onomatopeyas de risa desaparecen, solamente se ve el haz de luz proyectado en uno de los charcos. Y en el último panel, el haz de luz desapareció. Solamente se ve el charco con las gotas de lluvia haciendo ondas. Y ahí es donde termina la historia de The Killing Joke.
Así es, esta historia es impactante en todos los sentidos, es muy buena, el dibujo es increíble y la verdad lo tienen que leer. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Pues sí, Freddy, la pausa va de un minuto, menos de un minuto. Te sirve para aclarar la garganta. Que sí siento como un pinche gallo ahí.
Sí, pues es que después de un rato hablando, sí, eso sucede, amigo.
Bien.
Sería buena idea tener botellas de agua o algo así, ¿no?
Oye, sí.
Una chevechita.
No, pues te vas a quedar afónico, chavo. Ay, sí, tengo ahí cervezas. Ahorita las traigo. ¿Qué onda? Seguimos aquí en el cuarto de los gatos, en este segundo segmento. Vamos a pasarles algunos datos sobre los autores. Vamos a hablar un poquito del trabajo artístico, del guión en este segmento. Y pues bueno, hay mucho que decir, pero realmente vamos a enfocarnos más principalmente en la obra que tenemos, que es The Killing Joke. Y pues Freddy les va a hablar un poquito de Alan Moore. Yo les voy a pasar algunos datos del Brian Bolland, que básicamente podrían conseguir en internet, en Wikipedia, nada fuera del otro mundo. Y lo que les voy a decir de Brian Bolland después es algo que exclusivamente van a encontrar solo en el libro de Killing Joke, porque es un dato bien interesante. ¿Quién es Brian Bolland? Brian Bolland es un ilustrador, ha trabajado en DC, en Marvel, ha dibujado el juez Dredd, ha ganado varios premios, nació en el 51 en Inglaterra. Pues ya, o sea, datos que pueden conseguir en Wikipedia. Ha ganado el premio Kirby por Camelot 3000, varios premios, premio Axtur, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Brian Bolland de interesante? Su trabajo artístico es bien meticuloso, o sea, es muy, muy dedicado en su trabajo. De hecho, en el dato que les voy a pasar, él viene en el The Killing Joke y él ha dicho que no ha dibujado cómics después de La Broma Mortal. Porque para él, después de haber trabajado con alguien tan grande como Alan Moore, regresar o dibujar con alguien más que no esté al nivel es como dar un paso atrás. Entonces, él ya nada más se dedica a dibujar portadas, ha hecho varias portadas por ahí, sigue trabajando en algunos cómics, más que nada como portadista. Y se nota su trabajo, es muy característico porque, como les comentaba, es muy meticuloso. En el caso de la obra que tenemos aquí, Brian Bolland decidió, bueno, hemos de comentar que The Killing Joke es de los 80. ¿Qué año, Freddy?
Es del 88.
Del 88. En aquel entonces salió una edición que fue coloreada por, ¿cómo se llama este cuate?
John Higgins.
John Higgins hizo el coloreado de esa obra original cuando se publicó por primera vez allá en el 88. Uh-huh. Sin embargo, a Bolland no le gustó mucho este trabajo, no le gustó porque tenía en mente otra cosa, otra forma de trabajar el color. Cabe destacar que la obra de Higgins es bonita, está muy padre, tiene un estilo ochentero, tiene unos colores pues bastante interesantes. Un encanto propio. Un encanto propio, exactamente. Él también hizo el coloreado de Watchmen, que también es muy bueno. The Watchmen me parece que es una verdadera obra de arte en todos los sentidos. Pero bueno, en el caso de Killing Joke, pues a Brian Bolland no le gustó. ¿Qué sucede? Sale la primera edición porque los tiempos estaban ya encima. Deciden, pues bueno, así como va, chingues madre, ¿no? O sea, total, no está tan mal. No me gusta del todo, pero chingues madre, vámonos. Tiempo después se hace una reedición de The Killing Joke, que es precisamente la que tenemos aquí. Y en esta edición, Brian Bolland alza la mano y dice, ¿sabes qué? Yo quiero colorearla completa, o sea, completa. Los editores le dan luz verde, dicen, pues va, aviéntatela. Y entonces Brian Bolland hace un coloreado completo, incluso hasta retoques del entintado original. Nota interesante, en los trabajos originales, o el dibujo original, el arte original ya no existe, no lo tienen ellos. Se vendió en coleccionistas, etcétera. Y al final de esta obra, pues él dice, no, es que esto ya no lo encuentro, no lo tengo yo. Una que otra página por ahí la pude encontrar de alguien que me la pasó y tan tan. Entonces el trabajo o la edición, la nueva edición, un cuate de él, básicamente, le hace el trabajo de quitarle todo el color a la obra y le manda los dibujos en blanco y negro, que es posteriormente lo que él colorea. Entonces hace un retoque en todos los colores, hace un cambio bastante interesante en los flashbacks. ¿Por qué? En la obra de Higgins, en la obra original, ahí se ve, ¿cómo decirlo? Sí se nota que es un flashback, pero todavía tiene ese color. Se ve como no sé, como si tuviera bruma en estos flashbacks. En cambio, en esta edición, Bolland la hace completamente en blanco y negro y solamente le da color a algunos elementos de las viñetas, ¿no? O sea, en algunas viñetas vemos a unas langostinos, es lo único que tiene color. En otra vemos a un pulpo, es lo único que tiene color. En otra vemos a una cinta de moscas, es lo único que tiene color. Y todo lo demás en blanco y negro. Y lo demás que está transcurriendo en el presente está perfectamente trabajado, un coloreado increíble. Los rostros se ven realmente más expresivos con el color que le puso Bolland. Y pues destaco principalmente el momento en el que el Joker se vuelve loco. Porque en la de Higgins es buena, sí, pero siento que le faltó más expresividad. Aquí Bolland le pone lágrimas de sangre, le pone sangre escurriendo de los labios, lo hace más expresivo, lo hace más demente, lo hace más loco. Se nota realmente que está cayéndose a pedazos, ¿no? En la de Higgins se ve muy bien, sí, pero aquí tiene un impacto mayor. Y Bolland dice, yo quería darle este estilo, o sea, yo quería hacer esto. Entonces se le da el gusto y vaya que lo hizo bien, lo hizo muy bien, lo hizo como ningún otro. Y esta obra es la que tenemos en las manos. ¿Qué más podría decirles? Nota interesante. Me encanta el dibujo porque tiene muchos elementos escondidos alrededor. Trabajo que le hace que hace en conjunto con Alan Moore, porque Alan Moore es muy detallista con el guión. Ahorita Freddy nos va a platicar un poquito de esto y un poquito de la historia de Alan Moore a grandes rasgos, porque hay muchísimo que hablar de él. El caso es que el guión de Alan Moore es muy detallista y Bolland puede plasmarlo muy bien en sus dibujos, las expresividades, las caras, los movimientos, la pelea al final también está muy buena. Y esos pequeños gajes, así como de cuando el Joker se queda pensando en de, ay, me está ofreciendo trabajar con él, ayudarnos mutuamente. Ese momento está precioso, está muy bien, muy, muy bien dibujado. Y al final su cara de decepción y todo esto. Entonces todo está muy bien trabajado. Recomiendo ampliamente que puedan echarle una ojeada a este cómic. Si tienen la oportunidad de ver la edición nueva, es muchísimo más impactante. No diría que mejor, porque la realidad es que la versión del 88 es muy buena. Tiene su propio, como decía Freddy, su propio encanto. Pero la verdad, yo me quedo con esta edición. Es buenísima. Ah, y aparte, en esta edición tenemos una historia extra que dibuja y escribe el propio Volland. Una historia donde está un personaje ahí, no ubico quién es, pero es un ciudadano cualquiera que planea matar a Batman. Él quiere ser como una especie de asesino de pinche super... O sea, quiere hacerse notar, quiere dejar una pinche huella en el mundo, y su forma de dejar una huella es matando a Batman. Hasta planea ahí. La ilustración es bellísima, el guion es bastante interesante, es un one shot de unas 6-7 páginas, pero uff, buenísimo. Y les comentaba, al final de esta edición vienen algunas páginas, algunos bocetos originales del trabajo que hizo Volland para Alan Moore en aquel entonces. Y algunos, un diseño previo de algunos elementos. Y una pequeña foto de él mismo tomando una cámara para la portada. Entonces, la verdad, está muy, muy chingona esta pinche edición. Es una belleza, una belleza. Pero bueno, esto es en cuanto al arte, el dibujo. Realmente no podría expresarles todo lo bello que es a través de ese podcast porque lo tienen que ver. Y bueno, les paso a Freddy para que les platique un poquito sobre Alan Moore.
Bueno, pues, ¿dónde podríamos comenzar con este señor, este caballero? A mi parecer, a mi muy, muy personal opinión, Alan Moore es probablemente el mejor escritor de cómics que haya existido, definitivamente. Y ciertamente es uno de los más influyentes, sobre todo en la época contemporánea. Alan Moore es oriundo de Northampton, en Inglaterra. Nació en 1953, entonces ahorita tiene unos 66 años, si las cuentas no me fallan. Y él comenta que siempre fue, desde niño, muy, muy asiduo a los cómics. Le gustaban los cómics como, por ejemplo, los cómics norteamericanos de Flash, Superman, Batman, entre otros. Y al mismo tiempo también tenía una pasión bastante, pues, grande por los cómics británicos. No es muy conocido ese tipo de cómic aquí en México. De hecho, el cómic europeo no es muy conocido. Pero esperemos que eso cambie muy pronto. Él tenía un gusto, por ejemplo, por cómics como Little Abner, que es un cómic acerca de un pequeño niño rollizo inglés que parecía que tenía el poder de controlar la realidad y hacerla a su antojo. Entonces él tenía ocasiones así como, no lo sé, estaba en la escuela y de repente ya no quería tener clases o uno de sus profesores lo molestaba. Ah, muy bien, chasqueaba los dedos y de repente ese profesor se había convertido en una especie de Jack in the Box, en uno de esos muñecos que saltan de la caja musical, cosas por el estilo. El caso es que él, al crecer, le perdió la pista y también un poco el gusto a los cómics. Simple y sencillamente él ya se había interesado en otras cosas. Cuando finalmente pues se convierte en adulto y ya tiene una esposa y tiene a una hija en camino, se da cuenta de que su vida de, digámoslo así, como de buscavidas, por decirlo de alguna forma, tiene que terminar y ahora tiene que tomar un trabajo serio. Entonces él va barajando varias labores, entre las cuales, por ejemplo, se destaca el hecho de que él fue pepenador en una de varias compañías donde despellejaban ovejas. Entonces, muchos de estos trabajos, o si no es que más bien todos, le parecían, pues ahora sí que una mentada de madre. Sin embargo, por lo mismo de que él nunca pudo completar una educación académica total por varios incidentes que sucedieron en su juventud, de los cuales hablaremos probablemente en algún otro programa, o más bien en algún otro capítulo, él pues nunca pudo conseguir un trabajo serio, entre comillas. Y cuando se dio cuenta de que ahora tenía dos opciones, podía hacer lo que fuera para conseguir un trabajo estable, entre comillas nuevamente serio, o podía hacer lo que él quería, que era ser escritor. Él quería ser escritor de cómics precisamente porque recordó el gusto que él tenía por esta forma de arte en su niñez, y además también porque él siempre dijo... Me di cuenta, parafraseando un poco a Moore, me di cuenta de que si yo quería ser un escritor de novelas, de ensayo, de cuento corto, es decir, un escritor serio, yo ya tenía demasiada competencia. De hecho, tenía miles de años de competencia. Prácticamente ya todo se había hecho en la literatura seria. Todo. Es decir, ya había trabajos y obras maestras en la literatura universal de un montón de autores a lo largo de un montón de años y de épocas, y yo simplemente iba a ser uno más del montón. Sin embargo, en los cómics todavía no existía una obra magna, todavía no había un escritor que fuese como la cúspide de lo que se podía hacer con esa forma de arte. Y el cómic ofrecía muchas posibilidades que yo estaba dispuesto a hacer una punta de lanza. ¿Sé por qué? Porque pues realmente él tenía la confianza de decir, yo puedo hacer cosas en los cómics que aún no se han hecho. Y así fue como entonces él llegó a los cómics, primero trabajando en editoriales británicas, empezando desde cero. De hecho, él fue incluso caricaturista de varios cartones o tiras cómicas en periódicos.
Les recomiendo que busquen por ahí el del gato, ¿cómo se llama?
Maxwell, el gato mágico.
Maxwell, el gato mágico. Está bastante curioso y siento que es como un precursor de otro gato que por ahí sale, que es este... Es que es un cómic de un gato pornográfico, o sea...
Ese dato no me lo sabía.
Ajá. No me acuerdo cómo se llama. Luego les voy a pasar el dato, pero el caso es que estoy seguro que Alan Moore inspiró a este otro gato. Se me olvida, se me va ahorita la onda. Pero sí, chequen algo de su trabajo anterior antes de ser solamente escritor, porque él también hizo sus pininos. Él también se aventó sus trazos y la neta, no estaba mal, pero le va mejor como escritor.
Sí, de hecho, justamente él también, él empezó queriendo ser tanto escritor como dibujante. Al final de cuentas, y después de poco tiempo, se dio cuenta de que nunca iba a dibujarlo bastante bien o lo bastante rápido como para hacer una carrera de esa manera. Entonces decidió dedicarse solamente al guionismo, a la escritura del cómic. Y fue ahí entonces pues donde empezó la leyenda, justamente. Sus trabajos pasaron por un montón de editoriales en Gran Bretaña y se hizo de un renombre a tal grado que incluso DC, después de un tiempo, lo contactó personalmente para ofrecerle un trabajo como escritor de cómics, empezando con Swamp Thing, un personaje de la época de los 70s que prácticamente estaba olvidadísimo y a punto de ser cancelado totalmente. Y DC dijo, ah, bueno, pues veamos qué haces con esto. Te seguiremos dando trabajo si logras hacer algo bueno y obviamente que venda con este personaje de tercera. Y wow, la saga de Swamp Thing que escribió Alan Moore fue ahora sí que un éxito total, tanto en crítica como en ventas. De hecho, incluso llegó a superar a Superman en algunos momentos, a las ventas del cómic de Superman.
Sí, ya hablaremos de Swamp Thing más adelante. Sí. La verdad es que también es una chingonería ese pinche cómic. Así que aguántenme a David Freddy, no es spoiler. Vamos a,
sí,
a
no,
lo que
vamos. Para nada. Ahora, en fin, el caso es que The Killing Joke o La Broma Mortal fue prácticamente el último cómic que Alan Moore escribió para DC en los 80s. Pasaron varias cosas con la relación entre Moore y los ejecutivos de DC, que ya después hablaremos. El caso es que al final terminó siendo el caso de que dejaron de llevarse bien. Y Moore ya quería abandonar DC. Sin embargo, Brian Bolland se le había acercado un poco antes con la propuesta de hacer un cómic de Batman, que presentara un posible origen del Joker. Y en fin, el caso es que Moore, en cierta forma, también por respeto y por favor a Brian Bolland, decidió hacer de ese su último trabajo en DC.
Fritz the Cat se llama el cómic que les digo que me recordó mucho, porque Fritz the Cat es una especie de parodia de ciertas situaciones así sexosas, pervertidas y demás, pero el dibujo de Fritz the Cat se parece un chingo a los primeros dibujos de los cómics de Alan Moore.
Tiene una película muy buena, una película animada muy buena que también la recomiendo.
Sí, bueno, el caso es que no quería dejarles pasar ese dato porque siento que cuando vi los primeros pininos de Alan Moore dije, ah, no manches, esto se me suena familiar. Sigamos con La Broma Mortal. Está muy curioso el caso del origen de este cómic, porque pues bueno, tiene sus pormenores.
Sí, el caso es que bueno, pues este trabajo empezó siendo justamente eso, un favor entre dos cuates que ya habían trabajado bajo las mismas oficinas editoriales en el pasado, pero que nunca antes habían trabajado en un cómic juntos. Sí se había dado el caso de las oportunidades, pero nunca se concretó nada. Entonces, finalmente, pues decidieron hacerlo.
Y yo creo que realmente el resultado habla por sí mismo. Es una obra súper influyente, clásico. De hecho, está en mi top 3 de mejores historias de Batman.
Sí, definitivamente. Es muy, muy bueno. Bien, pues andamos bien de tiempo, en fin. El caso es que, pues bueno, Alan Moore y Bolan se juntan para hacer este trabajo. Pues a petición, como dice Freddy, de Bolan. Alan Moore pues no estaba como muy contento en esto, de realmente pues, más bien era como que pues ya qué chingados, es favor de cuates,
la última y nos vamos.
Ajá, la última y nos vamos. En un principio querían hacer un crossover de Batman y el juez Dredd, pero no les, como que al editor no le pareció muy bien la idea y dijo no, pues aviéntese otra cosa. Y entonces como que pensando en qué van a hacer, pues sí, ya habían planeado, o habían cada uno, bueno, en este caso Bolan tenía la idea de hacer una especie de origen de algo, de un personaje, pero fue Alan Moore el que realmente tenía la idea del origen, de escribir un origen de uno de ellos, ¿no?
Un posible origen, uh-huh. De hecho, justamente.
Nota, interesante, exactamente, es un posible origen porque incluso el Joker... comenta en otros momentos y en aquí en este mismo cómic que a veces recuerda el pasado de una manera y a veces de otra. Entonces realmente no sabemos si lo que pasó en este cómic es realmente verídico o simplemente fue una manera más en la que él lo recuerda. Y pues da pie a que se pueden escribir muchas otras cosas. Y bueno, ahorita seguiremos platicando de lo que ha sucedido más adelante. Entonces, bueno, aquí tenemos algo de... el trabajo de ambos escritores, digo, bueno, más bien un poco de ambos autores, del origen de este cómic, y ahorita les vamos a hablar un poquito ya propiamente de cómo está trabajado el guión, de cómo nos pareció esta obra y pues nuestras propias percepciones. Entonces, no se vayan, seguimos aquí en La Viñeta Errante Radio. Esto es una pausa, Freddy, así que tengamos paciencia. Ahorita que estemos en este otro segmento, acuérdate, de hecho me interesa mucho que comentes primero lo que nos inspiró en el capítulo que me comentabas, que platicabas la otra vez.
Ya, sí.
Porque eso realmente es como que lo principal. Uh-huh. Que creo que está muy interesante. Aclárate, sí, la garganta. Tenemos todavía 20 minutos de esto, así que no se vayan, sigan escuchando a este par de locos.
Sí.
¿Cómo se llamaba ese? ¿El Conejo Pepito? ¿Quién?
El Conejo Pepito, y no me acuerdo de... no me acuerdo de su novia, pero sí, así.
Ella lo fingió.
Y con la música así, sí, toda como setentera, güey. De
película porno.
Puro funk. Sí, y se dio cuenta de que tenía pelo donde antes no tenía pelo.
Sí, seguro que sí se basaron en Fritz the Cat para hacer ese personaje del cómic.
Sí, o en varias otras cosas, ya ves que así pasa.
Ajá. Bien, estamos aquí de vuelta en nuestro tercer segmento de la Viñeta Errante Radio. Ahorita les vamos a platicar un poquito más acerca de el origen de esta historia. Ya les comentábamos del autor, del dibujante, del coloreado, que tuvo sus dos etapas, una etapa de los 80, una etapa del 2000 y pico, creo 2017, ¿no?
2008.
No está nuevo, son dos etapas interesantes. Pero Freddy tiene un dato bien interesante que me pareció muy bueno y que tienen que saber sobre el origen o la inspiración de la broma mortal.
Sí, en cuanto a la creación del guión como tal, bueno, de toda la historia, realmente no fue que se lo hayan sacado todo de la manga, ¿sabes? De hecho, ellos tenían a su disposición toda la biblioteca de toda la historia de DC y sobre todo, obviamente, de los personajes de Batman. Entonces, hay un dato curioso que, de hecho, está muy, muy interesante. Alan Moore se basó para representar los episodios de flashback del Joker, es decir, de su posible origen como Red Hood, la capucha roja o también el casco rojo, en una historia de 1951 escrita por Bill Finger, uno de los co-creadores de Batman. La historia, pues, realmente es de un solo número. En aquel tiempo, cada número era autoconclusivo, tenemos que recordar.
Y la historia en cuestión se llama The Man Behind the Red Hood, el hombre detrás de la capucha roja o del casco rojo, como quiera que ustedes lo quieran tomar. El caso es que la historia trata acerca de Batman y Robin yendo a una universidad de criminología donde les aplican un examen a los alumnos. Hay que recordar que pues, sí, la premisa se oye ridícula, pero pues porque en aquel entonces los cómics eran bastante ridículos, señores.
Sí, eran cómics semanales, historias cortas, uh-huh. Un villano rápido.
El villano de la semana y vámonos.
Sí, era muy burda la idea. Eran burdos, pero estaban todos los personajes.
Uh-huh. Bueno, el caso es que pues ya Batman y Robin les aplican un examen en donde... Les comentan acerca de un caso que ellos años atrás habían intentado resolver, o más bien Batman, antes de que Robin también estuviera en la historia. El caso es el caso de la Capucha Roja, un sujeto, líder de una banda que se llama justamente la banda de Red Hood, la banda de Capucha Roja o el Casco Rojo, trató de cometer un atraco a una fábrica de naipes de póker. Mientras que tratando de entrar por la vía de una fábrica de químicos, la fábrica de químicos Ace, que es exactamente lo que se cuenta en las escenas de flashback de The Killing Joke. Ahora, el caso es que en esta historia del 51, la Capucha Roja se entera, o bueno, el Casco Rojo, el personaje, se entera de que este caso lo están abriendo otra vez y va a atacar la universidad. Obviamente Batman y Robin derrotan a Red Hood y se dan cuenta de que le quitan la capucha así a lo más tipo Scooby-Doo y se dan cuenta de que, oh, es el conserje de la universidad. Cuando le preguntan que por qué lo hizo, le dicen, ah, lo que pasa es que yo hace algún tiempo capturé al verdadero Capucha Roja, al verdadero Red Hood, y lo tengo preso aquí en un cobertizo de herramientas en el jardín de la universidad. Van entonces... Y se dan cuenta de que la persona que está en ese cobertizo es nada más y nada menos que el Joker. Y el Joker les comenta que él anteriormente había sido una persona normal, había sido el líder de la banda de Capucha Roja, y que al momento de escapar de las garras de Batman, sumergiéndose en el estanque de químicos, quedó su piel decolorada y también su cabello, y así se convirtió en el Joker, y que esa es la razón por la que busca venganza sobre Batman.
¿Ves? Ese capítulo, digo, muy burdo, pero la verdad si lo trabajas bien, si se lo pones en las manos a Alan Moore, a buenos escritores, hacen una reconstrucción increíble. La verdad cuando me contaste eso dije, wow, o sea, está... O sea, sí tenían inspiración, sí se regresaron a los orígenes, tal cual, de los mismos creadores, en este caso, sí. ¿Cómo se llama?
Bill Finger,
que son de los creadores originales. Y pues tomaron esos elementos y empezaron a construir una historia que, pues, la verdad, trasciende a un nivel que no podríamos expresar en por este medio. Tienen que verlo. ¿Qué más tenemos en este sentido? Sus inspiraciones. Bueno, yo creo que todos los autores, todos los dibujantes en algún momento quieren... interesante. A lo que voy es que, por ejemplo, en esta época de los 80, Alan Moore ya era una superestrella. Ya había dibujado Swamp Thing, escrito Swamp Thing, había escrito Watchmen, había escrito V de Venganza, había escrito muchas otras historias en las que él reinventa a los personajes. O sea, les da una esencia diferente, les da un trasfondo, un contexto, les da una personalidad bien definida. Que bueno, si recordamos la historia de que nos cuenta Freddy sobre los personajes en aquel entonces, simplemente son personajes. Malo por ser malo, bueno por ser bueno y ¿no? Entonces, me parece bien acertado que Alan Moore haya dicho, oye, ¿y si le hacemos realmente una historia? O sea, si todo esto que está pasando... tiene una situación más profunda. Y entonces en esta historia él agarra y dice, bueno, ¿qué pasaría si este personaje se ve obligado a esto por esta situación? Entonces le hace lo hace más creíble, le hace un transforma o reinventa a este personaje, que por cierto no tiene nombre, lo hemos dicho, no tiene nombre. El Joker no tiene un nombre tal cual. Digo, en algún momento le pusieron Jack Napier o algo así, porque pues bueno, les porque yo lo. Pero no tiene nombre, no tiene nombre, no se lo pusieron en aquel entonces, no lo tiene. Y pues probablemente se lo puso él solito porque pues le pareció bien, ¿no? Jack Napier creo que sale más en la de Batman de Tim Burton,
ese
¿no?
Ese es el nombre que le pusieron al Joker que interpreta a Jack Nicholson.
Exactamente.
En el 89. Uh-huh. Sí, pero realmente el Joker nunca... Es más, de hecho, incluso Bob Kane y Bill Finger, los co-creadores, nunca le pusieron un nombre ni le pusieron una historia de trasfondo, precisamente porque el Joker no iba a aparecer más que en dos ocasiones en el cómic de Batman. De hecho, Bob Kane decía, yo quería matar al vato. En su segunda aparición, en su segundo cómic, él se iba a morir. Sí. Pero por alguna razón me convencieron de redibujar el último panel otra vez, poniéndole que, oh, tiene latidos en su corazón, sigue vivo.
Sí.
Y bueno, o sea... Es una de las razones también por las que el Joker es tan trapel, ¿sabes? Porque al no tener un origen definido, él deja de ser entonces un simple humano. O sea, deja de ser alguien normal. Se convierte en una especie de fuerza de la naturaleza. O sea, es sí. El Joker y puede ser lo que él quiera, lo que cualquier escritor quiera. Entonces Moore, la verdad, sí le acertó bastante al momento de escribir el hecho de que este solamente es un origen que él está recordando en este momento, pero a veces lo recuerda de otra forma, a veces lo recuerda de otra. Podría ser que ni siquiera se acerque en nada a lo que sucedió realmente en su origen.
Sí, y bueno, también quiero mencionar que, por ejemplo, Alan Moore es un personaje, un escritor que quiere hacer las cosas bien. O sea, no solamente es, ah, pues voy a escribir una historia de buenos contra malos, de superhéroes, de villanos, bla, bla, bla. No, lo decía Freddy hace rato, Alan Moore quiere escribir historias inteligentes, historias que no son para niños. Y precisamente nosotros somos partidarios de eso, de que las historias no tienen por qué ser simplemente... Una receta así de, ay, pon un bueno, pon un malo, pon una chichona, pon un mamado y ya, vámonos, ¿no? No, Alan Moore tiene la idea de decir, ah, quiero que este personaje se sienta real, quiero hacerlo bien, porque no me cuadra, no me cuadra que sea un vil güey que nada más quiere matar porque quiere matar, no me cuadra que sea un bueno porque, o sea, porque sí. Entonces él tiene una forma de sustentar sus personajes bien, 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 bien fundamentada. Retoma una historia clásica, le da una personalidad, lo pone en una situación incluso real. Porque, aquí me acuerdo de que Freddy comentaba que este Alan Moore estaba casado, y su esposa precisamente iba a tener un hijo, estaba embarazada, y él pues... se vio en la situación de, pues, ¿qué hago? ¿Me pongo a trabajar o me arriesgo a escribir cómics? Entonces, en algún momento yo le decía, pues, yo creo que hasta se proyectó, ¿no? Digo, claro, que él hizo más extremo esta situación precisamente porque el Joker es un personaje característico que está fuera del límite. Entonces, algo lo mandó a ese estado y él, pues, quiso contar esta historia. Me parece... buenísima la manera en la que lo hace. Escribe un guión. Los guiones de Alan Moore, les comentaba yo hace rato, están súper bien detallados. De hecho, me parece increíble porque o sea, puedes escribir todo puede ser todo un libro lo que él escribe como guión. Y plasmar todo eso en una imagen, la verdad, es súper complicadísimo. Entonces, Bolan, de hecho, lo dice, se quedó como impactado con el guión que le dio Alan Moore porque dice, ¡ay! Y es un one shot, o sea, es un one shot, imagínate toda una historia. Entonces, se le dio cierto como pánico, por decirlo así, poder plasmar todo eso en un cómic. Claro, Bolan es un maestrazo para esto, es meticuloso, es muy, 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 muy detallista. Entonces, pues, órale, va. Y la realidad es que surgió un huevo de oro de esto. Un garbanzo de libra, como por ahí dirían. El trabajo es buenísimo, la historia es buenísima, los personajes son realmente entrañables, por decirlo de un modo. Y pues quiero mencionar que esto da pie a mucho de lo que ahora conocemos en los cómics de Batman, del Joker, de incluso películas.
Sí.
Entonces, ahorita les platicamos de los autores, de sus influencias, del origen de la broma mortal, de cómo fue que fueron gestando esto, y ahorita les vamos a hablar un poquito del impacto que ha tenido esta obra en, pues, de allá para acá. Entonces, no se vayan, espérense. Está divertido, está entretenido. Ya tenemos más esta onda. Ya con un poquito de agua.
Un poquito de agua se calma el asunto.
Se calma el asunto. Los gatos están tranquilos, por cierto, pinches gatos.
Sí, qué bueno.
Pero bueno.
Creo que alguien recibió su Ritalin, ¿no?
Sí. Entre sus croquetas. Sí, de hecho están bien tranquilos porque la otra vez sí estaban partiendo la madre y ahorita ya están más tranquilos. Mm-hmm. Pero todavía siento en alguna garganta.
¿No te estarás enfermando, señor?
Nelo.
Espero que no, ¿eh? Mm. Digo, estoy aquí y todo.
No es coronavirus.
Bueno.
No es coronavirus. Estaba leyendo que todavía no tiene nombre el coronavirus. O sea, le van a poner todavía el nombre tal cual. Ah. Ya ves que está la influenza H1N1, sí. Y las gripas y todo eso.
Pues, pues deberían de ponerle coronavirus Wuhan, de allá salió.
Sí.
Digo, hasta...
Made in China.
El coronavirus chino.
Coronavirus Made in China.
Ajá.
Entonces, no sé si ya le pusieron nombre, nada más estaba viendo el artículo que decía, no tiene nombre porque no sé qué. Pero estaría interesante ver cómo le llaman.
Sí, a ver qué onda.
¿Qué onda? Estamos aquí en el último segmento de nuestro podcast, La Viñeta Rante Radio. Estamos hablando de La Broma Mortal, escrita por Alan Moore y dibujada por Brian Bolland. Existen dos versiones, recordemos. La primera versión del 88 es de John Higgins. Uh-huh. Y la del 2007, me parece.
2008.
Es de color Brian Bolland. En esta última edición es buenísima. Entonces ya les comentábamos, pues, el trabajo artístico, el proceso creativo. También les comentamos el origen tal cual de esta historia y cómo, en qué se basaron para hacer esta historia. Y pues lo último que vamos a comentarles es el impacto que ha tenido esta obra en diferentes medios, principalmente en el cine, que ahorita está más en boga, pero en todos ha tenido cierto impacto. Principalmente por la tendencia de darle un sentido más humano a los personajes. Realmente ya esta idea de que solamente eran buenos contra malos, como les comentaba, ya se está perdiendo porque Alan Moore desencadenó toda una oleada de historias escritas con más coco. La neta es con más pinche contenido, con más pues más serias. La verdad es que sí, tiene una tendencia todo esto, ¿no? Entonces, les decíamos, La Broma Mortal es una historia del Joker. Bueno, es una historia de Batman que se centra en un posible origen del Joker. Esta palabra de posible nos desprende muchas interpretaciones. Que quiere decir que, bueno, este es un pasado, como lo recuerda en algún momento el Joker, pero pues puede haber muchos. Y ahí tenemos en una película de Tim Burton, donde también se cuenta el origen del Joker, que es como, tiene gajes de esto, ¿no? O sea, es el mismo Batman persiguiendo a un personaje, cae en un pozo con químicos y pues bueno, empieza su enemistad, porque en este caso, en todos los casos, el Joker siente culpable de su condición a Batman. Entonces, de algún modo empieza su enemistad, su dualidad, pero también su sentido de complemento. O sea, van siempre como de la mano el Batman y el Joker, y no puedes decir Batman sin pensar en el Joker, porque tienen más parecido de lo que uno cree. Y lo plantea en este cómic de La Broma Mortal el mismo Batman, el mismo Joker. O sea, saben que son más parecidos de lo que creen. De hecho, el mismo Joker, como decía Freddy, le dice, tú también tuviste un mal día, tú también viviste una situación bastante complicada, bastante difícil, y pues es por eso que te vistes de rata alada. Entonces, son muy parecidos, van de la mano siempre. Y pues bueno, ¿qué ha habido después de todo esto?
Pues, ¿qué no ha habido? Como decíamos antes, es una obra muy influyente. Y bueno, para empezar, en algún lado, en los cómics, que es básicamente el mismo medio. A partir de que salió La Broma Mortal, pues se empezó a tratar ese origen del Joker, ahora sí como, digamos, el más probable de todos. Entonces, se ha hecho referencias a ese mismo origen en un montón de cómics de diferentes escritores después de él. El mismo Grant Morrison, que es otro autor que también tocaremos su obra en algún momento, ha hecho varias historias acerca de Batman usando al Joker, en donde se toma como base justamente también ese origen, o por lo menos se retoma en cierta forma. Scott Snyder, que es el escritor, bueno, uno de los escritores más recientes de los cómics de Batman, también ha hecho muchas alusiones en sus historias a la Capucha Roja, por ejemplo. Y bueno, aparte también del Joker, de cosas basadas en lo que el Joker experimenta en La Broma Mortal, pues también debemos de hablar obviamente de Barbara Gordon. Sí. Hay que recordar que en la historia ella es paralizada cuando el Joker rompe su espina con de un balazo. Entonces, eso provocó que dentro de los cómics el personaje de hecho quedara paralítico, o bueno, paralítica, durante un montón de años, muchos años. De hecho, no fue sino hasta recientemente, hace, ¿qué será?, unos tal vez 10 años, tal vez un poco menos, que el personaje de Barbara Gordon volvió a ser capaz de caminar y retomó el manto de Batichica. Pero durante mucho tiempo, ella en los cómics era paralítica, estaba en una silla de ruedas. De hecho, se convirtió también en el personaje de Oracle. Oráculo.
Ah, es lo que te iba a decir, que sí. Tiene su personaje tal cual.
Uh-huh, que es también una aliada de Batman, pero ahora ya no como Batichica, sino ahora más bien como una especie de informante o de recopiladora de información acerca de crímenes, acerca del bajo mundo, y también es la lideresa de las aves de presa, las Birds of Prey. Entonces, definitivamente, buenos escritores supieron sacarle provecho a este desarrollo, o más bien a este giro de personaje después de que ella perdiera la habilidad de caminar. También, hay que decirlo, ha sucedido, pues vamos, no ha estado exenta de ¿cómo se me fue la palabra en este momento? De cierta crítica también un poco negativa en el aspecto de que ella fue una de las personajes mujeres que de hecho muchas activistas, muchos creadores también dentro y fuera del mundo de los cómics tomaban como ejemplo al momento de argumentar que en los cómics, al menos en la gran mayoría de los cómics y ciertamente en los de superhéroes, muchas de las personajes mujeres no servían para otra cosa más que para darle un motivo trágico al superhéroe hombre,
sí,
de seguir adelante con su cruzada. Entonces tomaban como ejemplo justamente a Barbara Gordon en ese sentido. Hay un artículo incluso, hay una columna de blogs en internet que se llama Mujeres dentro de refrigeradores, que es un término que se acuñó justamente porque en otro cómic, ahora de Linterna Verde, pero de los años 90, la novia del Linterna Verde en ese turno, que era Kyle Rayner, el nuevo Linterna Verde de los 90s, su novia fue dentro del cómic asesinada por uno de los villanos de Linterna Verde y fue metida dentro de un refrigerador. Entonces, De hecho, yo también llegué a leer ese cómic en algún momento. Y bueno, pues de ahí fue de donde surgió este término. El nombre del blog es Mujeres dentro de refrigeradores, donde varios creadores de cómics, incluyendo a Gail Simone, tal vez algunos de nuestros escuchas la conocen, es una escritora de cómics bastante también influyente a últimas épocas. Ella de hecho escribió Birds of Prey, escribió Batichica también, escribió varias, Suicide Squad también tuvo una corrida dentro de ese cómic. Y entonces ella es una de las participantes, o más bien es una de las creadoras de este blog, incluso antes de convertirse en escritora de cómics, en donde sí se hace incluso una lista de personajes femeninos cuyos únicos deberes dentro de las historias, dentro de los guiones de estos cómics, ha sido justamente ser asesinadas, ser lisiadas o ser maltratadas de alguna otra forma, violadas incluso, solamente para darle un efecto dramático a la historia del superhéroe masculino.
Sí, por eso se hacen de mal, de enemigos.
Bueno, hay críticas negativas sobre todo eso. De hecho, me estaba acordando ahorita que estabas comentando esta situación de que incluso Alan Moore se siente de algún modo arrepentido de haber lisiado a Bárbara en este cómic. Porque bueno, a pesar de que el origen es tentativo, sí es canónico. O sea, ¿qué quiero decir? O sea,
lo trataron como canónico.
Exactamente, es canónica esta historia. O sea, Bárbara queda lisiada y en los cómics subsecuentes sigue lisiada. Entonces, Joker lo encierran otra vez al asilo. Entendemos entonces que no se mataron. Uh-huh. Bueno, no lo mató.
Oh, sí, eso es algo a lo que también llegaremos en un momento. Sí.
Bueno, en fin, el caso es que les comentaba, es canónico. O sea, lo que sucede en esta historia es canónico. Aun cuando el origen es un posible origen, sigue siendo pues,
el
parte
más aceptado.
El más aceptado, exactamente. Pero bueno, da mucha controversia,
sí.
todo el cómic, ¿no? Porque precisamente, pues de repente te quedas pensando, oye, pero ¿por qué una mujer tiene que ser la lisiada? ¿Por qué no lisiaron a Gordon? ¿Por qué no fue él? Entonces, con las nuevas tendencias o los nuevos pensamientos que hay, pues claro que va a haber un chingo de gente que va a decir, ah, ¿por qué así no? O sea, ningún chile les embona. Si hubiera sido un güey, pues un güey. Si hubiera sido una niña, pues una niña. Una anciana, una anciana. En fin, el trabajo está hecho, es buenísimo. Realmente es buenísimo, no solamente por los eventos impactantes que tiene, sino por el trasfondo de algún modo filosófico. Porque bueno, Freddy lo comentaba, hay diálogos bastante elaborados, o sea, no son diálogos hechos a lo pendejo. No es un güey que está así escupiendo, bla, 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 te voy a matar, bla, bla, bla. No, es un personaje que realmente te está argumentando con sólidos enunciados, con sólidas frases, con un sólido pensamiento, una forma de pensar muy, muy bien estructurada, su condición y su actuar. Y lo vemos, de hecho, me acuerdo ahorita, por ejemplo, pensando en el Caballero Oscuro, la segunda película de Christopher Nolan.
Sí.
El Joker de esta serie es muy filosófico.
Sí, está totalmente basado en justamente en la broma mortal. De hecho, el mismo Nolan ha dicho que para el desarrollo de la historia y también del personaje del Joker en la película de The Dark Knight, El Caballero de la Noche, se basaron en dos cómics principales del Joker. Se basaron en Arkham Asylum de Grant Morrison, que también en algún momento revisaremos en este programa, y en The Killing Joke, La Broma Mortal de Alan Moore. Y sí, tú ves al Joker de Heath Ledger y es totalmente, al menos en su filosofía, en su forma de pensar, incluso en los beats de la historia, uh-huh, está totalmente basado en The Killing Joke. Porque recordemos, en la película, el Joker está intentando volver loco a Harvey Dent, a un ciudadano modelo de Ciudad Gótica, es más, de hecho, uno de sus defensores. Y al final de esta película lo logra, lo convierte en dos caras. Uh-huh. En el cómic, él está tratando de volver loco a Gordon, uh-huh, también un ciudadano ejemplar, uno de los defensores de Ciudad Gótica. La diferencia es que en el cómic él no lo logra, sí, pero básicamente es lo mismo. Su postura, su ideología, todo lo que está tratando de hacer es totalmente igual a The King Joke. Y no es la única. O sea, de hecho, yo creo que es probablemente este cómic el más influyente en cuanto a las, digamos, a las versiones de Joker que hemos tenido, tanto en la pantalla grande como incluso en la chica.
Ah, sí, también. De este cómic salió una película animada de Warner Animation.
Uf.
Sí, la neta no está chida. O sea, ves a Bárbara Gordon nada más quitarse la pinche blusa y es lo que creo que es lo mejor de la pinche película.
Y aparte, bueno, fíjate que realmente sí la logran, o sea, sí la adaptan, es una adaptación, o sea, no se puede negar que sí la adaptan totalmente, pero no es una buena adaptación.
Sí.
Fíjate,
la realidad es que tan es así que tuvieron que hacer la película en dos partes. En una es una historia de Bárbara Gordon, donde está persiguiendo a un güey que le parte la madre, por cierto, y Batman la salva y la regaña. Sí. La regaña.
Y luego tienen horrible sexo en una cornisa.
Es que no se ve. Ah, qué triste.
Y qué parte, fíjate, bueno, hablando un poco ya más de la caracterización del personaje de Bárbara, realmente no le hacen justicia. O sea, exactamente. Es algo que la neta Bárbara no haría.
Sí, y aquí es donde realmente utilizan el personaje femenino como lo que más odian que lo utilicen.
Exactamente. O sea, tú puedes ver esa primera secuencia y está totalmente deslada de la segunda, que sí es el de Killing Joke como tal.
Sí.
Solamente lo usaron así como una excusa para decir, es que se estaban quejando de que Bárbara Gordon fue mal utilizada en el cómic. Bueno, entonces vamos a darle más protagónico en esta parte, pero no tiene ninguna razón más que el hecho de, pues vamos a darle más tiempo en cámara para que luego no nos caguen.
Y actúa como berrinche, o sea, Gordon le dice, no lo sigas. Batman le dice, no lo sigas, porque es un personaje muy cabrón, te va a partir la madre. Bueno, y ahí va Bárbara, lo sigue, etcétera. Bueno, o sea, me estoy clavando con esto. El caso es que esta película animada, la verdad, no le hacen justicia al cómic.
No la vean.
Sí.
Lean el cómic.
Fíjate que DC Animation tiene otras películas muy buenas, muy animadas, buenas, sí. Pero aquí la verdad no le dio.
Tiraron la bola.
Y me emocioné cuando escuché que iba a salir la película animada de La Broma Mortal. Dije, no mames, wow, o sea, esperas una pinche, pues, que le hagan justicia, digo, lo vas a ver en movimiento, chingón. Pero bueno, en fin, si la quieren ver, véanla, es brevario cultural. Si no la quieren ver, pues no se pierden de nada.
No se pierden de absolutamente nada.
La verdad, no se pierden de nada. Lo que sí tienen que ver es, y lo que sí tienen que ser partícipes, es de la última película del Joker. Esa película realmente sí es una verdadera joya. Si me hubieras dicho que esta película está basada en este cómic, porque estoy seguro que sí está basada en este cómic, te lo creo, te lo compro. Y estoy seguro que sí está basada. La personalidad ¿cómo se llama? Arthur. Ajá. Está basada en el personaje que representa al Joker en el pasado. Un personaje tímido, sí. Un personaje que no prospera en la vida. Y que, bueno, me encanta porque te empieza a meter más elementos. Joker, a lo largo de la historia del cómic, se va volviendo cada vez más loco, más loco, más loco, más loco. Y de hecho, en la historia de Nolan, se me antoja que es normal que diga, no me funcionó con Gordon, pues lo intento con otro güey. O sea, tengo que probar mi punto. ¿Por qué? Porque estoy loco y me obsesiono con una idea y la tengo que cumplir, ¿no? Entonces, sí se me antoja que no le funcionó con Gordon, va sobre Harvey Dent. En esta película del Joker, pues vemos a un personaje con un problema psicológico. Un problema psicológico tal cual, en el que él se ríe de nervios, se ríe de manera descontrolada, se carcajea. Y pues te da a entender que es una persona que no está dentro de nuestro propio entorno social normal. Él, de hecho, quiere ser comediante. Uh-huh. Y audiciona para ser comediante, donde fracasa. Y ese fracaso lo utilizan otros personajes aquí en esta película para hacer mofa de él. Y para, pues, ganar audiencia, ¿no? Porque el morbo vende. Y entonces lo utilizan a él, utilizan su presentación fallida para hacer más audiencia en este otro programa que está conducido por, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es interpretado por Robert De Niro. Entonces, lo invitan a este programa. Toda la película, seguro estoy que ya la vieron. Yo creo que todos los fans de cómics, todos los fans del personaje de Joker ya vieron esta película. Y pues recordarán que nuestro personaje sufre de maltrato, de bullying. Y en un momento determinado se harta y termina asesinando a tres tipos. Y esta secuencia, claro que es mítica porque el tipo... me recordó a una película que se llama ¡Ay! Soy bien pendejo, se me olvidó, no importa. Luego les paso el dato. El caso es que lo disfruta. Vemos que lo disfruta. Se va corriendo de la escena del asesinato. Nadie lo persigue, nadie va tras él. Llega a un baño y empieza a sentir, placer. realmente se siente, yo pienso que se siente liberado.
Sí, claro.
Se siente liberado de un prejuicio, de una situación, de una moral, de un encadenamiento.
Pues, de hecho, justamente mucha, fíjate, esto está muy cagado cómo se generó tanta bulla alrededor de esta película antes de que saliera, de que, oh, es que incita a la violencia y que no sé qué chingados.
Ah, sí, no mames.
Pero la neta es que yo vi la película, me encantó mucho y aparte pude empatizar con el vato. ¿Por qué? Porque si nunca he obtenido nada en esta vida más que burlas hacia mí, más que abusos, más que injusticias, y nunca, y a pesar de que he querido hacer las cosas tal y como uno las debería de hacer moralmente o éticamente hablando o conforme la ley o cosas por el estilo, la verdad es que vivimos en un mundo en donde en la mayoría de los lugares el sistema está bien roto, súper rotísimo. Entonces muchas veces incluso resulta ser que, y sobre todo aquí en México mágico, sí, resulta ser que la víctima es el malo. No se le da justicia, no se le da seguimiento, no se le da ninguna clase de apoyo y se le deja a sus propias fuerzas. Así que hazle como quieras. Bueno, pues entonces creo que muchas personas nos pudimos ahora sí que reconocer en este Joker, en Arthur Fleck, en esta película. ¿Por qué? Porque en ese momento, por supuesto que todos somos capaces de llegar a un punto así, ¿sabes? Sí. Sobre todo cuando no se nos da ninguna oportunidad.
Sí.
Es totalmente, es una liberación y es claro, en 30 años no he podido obtener lo que acabo de obtener en 30 segundos.
Sí. De hecho, sí, a mí me encanta porque sí construyen súper bien al personaje y sí le dan argumentos para el grado de locura que tiene. O sea, no es un tipo lelo así de manicomio, así. No, es una persona que está en el límite. Está en el límite y eso me encanta, que está en el límite. O sea, no embona en la sociedad normal, pero tampoco lo puedes categorizar como enfermo mental. Entonces, realmente es buenísimo. Ya tengo el dato de la película que les comentaba. Se llama Mr. Brooks. Trata de un asesino que es millonario. De hecho, es un personaje modelo, pero es asesino. Entonces, está muy, muy bien. Y cuando mata, siente placer. Ya les platicaremos en algún momento, pero nada más quería dejarles ese dato. El caso es que esta película de Joker completamente está influenciada por este cómic de La Broma Mortal. La profundidad del personaje, su situación de comediante fracasado, su situación de que no es una persona que puede ser amada. De hecho, me encanta la parte donde se siente que realmente una persona lo acepta y al final resulta que solamente es una fantasía de él. Te permite, te da a entender que realmente está en otra situación. O sea, sí está loco, es una persona loca realmente, porque no sé, no logra definir dónde empieza una cosa, dónde termina otra. En fin, el caso es que, bueno, este Joker que vemos en la película es, pues, parece un proto Joker, porque realmente en esta no vemos a Batman, no existe todavía Batman. Sin embargo, lo conecta con el mundo de Batman, porque pues aparecen los personajes de, ¿cómo se llama el papá?
Thomas Wayne
y demás, ¿no? Incluso otra de las cosas que me encanta es que el Joker en esta película se vuelve un ícono, se vuelve un personaje pues que conecta con todos, como decías. O sea, realmente esa situación la viven todos. O sea, en algún momento todos tenemos un momento en el que no soportamos y terminamos gritándole a medio mundo, mentándole madres. Y bueno, hay quienes se van a una situación extrema. Les recomendamos que no lo hagan en casa, muchachos, porque bueno, la vida es buena siendo libre. Pero la película es muy buena. Definitivamente el cómic lo tienen que ver. Ha influenciado de muchas maneras. Vemos películas, vemos cómics, vemos videojuegos, exactamente. Vemos un sinfín de cosas que cuando lees el cómic te das cuenta y dices, ah, no mames, de aquí lo sacaron. De aquí está este guiño, de aquí está esto, de aquí está el otro, el personaje, etcétera. No me gusta cuando de repente quieren malviajarse más y invierten un poco los papeles. Hay un cómic que no me pareció malo, pero creo que No es como una buena representación del Joker. Ya en su momento les hablaremos. Me refiero a Black and White, que es un último cómic que salió del Joker y Batman. Batman en este caso está más loco, White más. Knight. Ah, White Knight, ¿verdad? Ajá.
Sí, Black and White.
No, es otro.
White Knight. White Knight. Caballero
ah.
Blanco.
Ah, sí. Pero en fin, el caso es que ahí tenemos una obra maravillosa. En todos los sentidos, una verdadera joya. Consíganla si es posible. Todos los amantes del cómic la tienen que tener. Más si eres fan de Batman, del Joker, realmente la tienes que tener. Les platicábamos de dos ediciones. Hubo dos ediciones. Aquí en México también nos llegaron estas dos. La primera llegó de manos de Editorial Beat, allá en 1990 y algo. Íntegra, es de, bueno, ¿cómo decirlo? Solo el cómic, solo la historia, exactamente, no tiene introducción, no tiene bocetos, no tiene extras, no tiene nada, pero es tal cual se publicó en Estados Unidos, entonces realmente tienes una edición pues fiel, ¿no? La ilustración está muy chida, está en español, la traducción es buena, etcétera. Tiempo después, Smash, es Editorial Televisa, pero perdonen por el promo. En fin, Televisa. En fin, Smash Comics trajo esta edición, esta nueva edición en pasta dura, con todos los extras que traen, con todo lo que les platicamos, el color, el recoloreado, el reentintado, etcétera. Es bellísima, la verdad, es muy buena, muy muy buena. Me encanta esta edición, la recomiendo ampliamente. Si tienen la oportunidad de verla o de conseguirla, háganlo.
Hay incluso una tercera edición que también sacó la misma editorial Smash Comics, que es la edición en blanco y negro, que solamente son los trazos de lápiz.
Sí, cierto, es una edición noir.
Sí, así lo llaman, de hecho, la Noir Edition, edición noir, algo así. El caso es que esa edición también es de tapa dura. Viene con todos los extras que viene esta edición que nosotros tenemos aquí, que es con el recoloreado de Brian Boland. Pero aparte, me parece, porque la verdad es que no la he ojeado, me parece que viene con más cosas. Sí. Se ve más choncha, entonces estaría interesante también conseguirla por ahí. Yo en lo personal, me resisto a comprarla porque no es que le haga el feo para nada a las ediciones en blanco y negro, en donde solamente están los lápices o las tintas. Pero a mí me gusta tener mis cómics ahora sí que completos, ¿sabes? O sea, con todo y el color. Si el cómic ya de plano era en blanco y negro, pues no hay problema. Yo lo tengo, también las compro así, porque a final de cuentas así son los cómics. Pero en esta edición que está destinada a ser en color, sí me hubiera gustado que, vamos, que la edición fuese totalmente a color, incluyendo todos los extras de más que ahora tiene. Pero pues en algún momento, quién sabe, tal vez nos animemos y ahí la veremos. El caso es que cualquiera de las tres ediciones estarán obteniendo una joya.
Sí, además siento que es un poquito como vendimia, ¿no? O sea, digo, te aprovechas de que la obra es muy buena y le quieres hacer. Uh-huh. Digo, si alguien de ustedes la tiene y nos quiere platicar un poco de qué va, pues adelante, bienvenido. Nos gustaría saber si tiene algo diferente a lo que tenemos o lo que ha salido, etcétera. Pero bueno, en fin, gente, este ha sido nuestro primer capítulo de La Viñeta Errante Radio. Nos extendimos un poco más porque la verdad está muy chido estar platicando sobre el...
Y así pasará, entonces acostúmbrense.
Esperamos que pues les guste, esperamos que nos sigan escuchando. Vamos a seguir hablando de más cómics, de más mangas, de más cómics europeos, etcétera. Hay un sinfín. Sí, exactamente. Freddy me está diciendo que les diga que Black Sad es el siguiente capítulo.
Para los que no lo conocen, bueno, pues sintonícenos nuevamente en el mismo horario y en el mismo canal. Ninguna de las dos cosas aplican aquí, pero bueno.
Bueno, en total, los vemos en el próximo capítulo. Vamos a hablar de Black Sad. Pásenla chido, sigan escuchando, manita arriba, compartan el audio. Nos vemos.